Tiempo de la palabra. ¿Alguien se acuerda del tema de la predicación que hemos comentado al principio? Sí, ¿eh? Tenemos que estar atentos, ¿eh? Porque si no estamos atentos se nos van a escapar muchas cosas en la viña, ¿eh? Y luego vienen las pequeñas zorras que llama el Señor y nos comen lo que no hemos atendido, ¿eh? En Juan 3 nos ha dicho Diño, ¿no? Y hemos leído un texto donde básicamente el encuentro con Jesús es de una persona que reconoce en él a alguien especial que viene del cielo y al que Jesús contesta con una seguridad y solo tienes un camino que es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a hacer un viaje, una transición, hoy que se habla tanto en el fútbol de la transición, pues nosotros vamos a hacer una transición de las tinieblas, de un corazón en tinieblas, a un corazón lleno de luz, lleno de Cristo, lleno de su Espíritu, ¿eh? Vamos a ver cómo hay partes o versículos en la Biblia que quizás no entendemos porque no hemos hecho esa transición adecuadamente, ¿eh? Vamos a ver cómo el Señor Jesús declara claramente y nos revela quiénes somos en su escritura, da en el clavo siempre, él es el mejor diagnóstico que puede dar, es el médico de médicos, diríamos, el que conoce, el creador, ¿eh? De las personas, del ser humano. Y también a través de la palabra, además de conocerle a él, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Él nos revela quiénes somos por su escritura, nos revela perfectamente, pelo a pelo, qué tenemos en el corazón, ¿eh? Digo que hay textos que quizás después van a ser entendidos de otra manera, o deseo y espero que la oración que se ha hecho no sea solo para mí, sino para que sea para todos, que sea de entendimiento y de bendición para que todos los corazones hoy puedan recibir la palabra de Dios como lo que es, como verdaderamente es. Hay varios versículos que he anotado al principio, que por ejemplo hay algunos que dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida, y es verdad. Hay otros versículos en otras partes del Evangelio donde Jesús declara claramente que sin embargo del corazón del hombre sale todo lo malo, que no es lo que entra en el hombre, sino el corazón que tiene, que es oscuro, lleno de fornicación, de adulterio, de engaño, de perversidad, ¿qué es lo que está ahí? Entonces hemos visto, primero dice el Señor que lo cuides y después te dice que lo tienes enfermo. Entonces hay que entender el tiempo en el que estás, cómo el Señor nos va a enseñar a través de su palabra, que naciendo de nuevo, una vez que una persona entiende y tiene la mente de Cristo, el Espíritu dentro de él, va a poder entender muchas cosas de otra manera, ¿eh? Es un tema básicamente de identidad. El otro día había una película de identidad y se trata de que cuando una persona nace, comienza algo nuevo. Esa persona tiene que aprender todo, todo es todo, pero tiene una genética, una semilla dentro que se va a desarrollar y tiene que ir desarrollándose, valga la redundancia, para que eso llegue al puerto, ¿eh? Para que llegue a dar lo que tiene que dar. Como digo, os es necesario, ¿os acordáis del texto que le dice a Nicodemo? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, la carne al polvo va a volver. Sin embargo, lo que es del espíritu, espíritu es, ¿eh? El espíritu vuelve al que lo dio, ¿eh? Dice la palabra de Dios. Entonces, como digo, comienza una nueva identidad. Comienza, y además no hay otra posibilidad que nacer de nuevo. Jesús no le deja otra opción, ni da otros posibles caminos. Dice, os es necesario nacer de nuevo porque tenéis un corazón estropeado que no vale. Luego vamos a ver las partes del hombre, como el Creador nos explica, cómo hemos sido fabricados o creados mejor, ¿no? Para que podamos entender un poco mejor cómo el Señor nos explica, ¿eh? ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Porque el mismo Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a dar marcha atrás en el tiempo y me voy a volver al vientre de mi madre? Eso no es posible, ¿eh? Entonces hace falta la revelación del Señor para entenderlo. Si yo preguntase hoy aquí, si hay cristianos, pues bueno, algunos responderían, otros no. Cada uno sabrá, yo no vengo a juzgar, pero cada uno sabrá en su corazón por qué responde o por qué no responde. Si no responde, si es por timidez, si es quizás por precaución, por ser prudente, o si es porque verdaderamente no tiene su identidad bien afirmada. Si verdaderamente no sabe, no puede asegurar que el Señor hizo el mayor milagro que puede hacer en una persona, que es la salvación. Todos los milagros que vimos el otro día también en la prédica de que hizo Ediño, todos en Juan 20:31 dice que todo lo que se escribió acerca de estas señales que nuestro Señor Jesús hizo fue para que creamos en Él. Y creyendo en Él, tengamos vida eterna. O sea, es el milagro de los milagros, digamos, es a donde nos conduce el poder y el amor de Dios a la salvación. Como digo, habría diferentes respuestas, pero sin una identidad firme, por causas cada uno diversas, como vuelvo a repetir, pues entramos en división de mente, nos desintegramos, somos mucho más vulnerables que si recibimos lo que la Escritura nos dice que somos. Porque nosotros no somos ni siquiera nuestras circunstancias. Nosotros al final hemos dicho que el Señor da un diagnóstico claro, certero, de quién es Él y quién es el hombre delante de Él. Y eso es también cierto cuando lo crea de nuevo. Eres, si eres hijo de Dios, Juan 1:12, a todos los que le creen y le reciben, se les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si esto está en tu corazón firme, la victoria en la caminada, el perseverar de los santos está mucho más asegurado, porque de la otra manera, pues los tropiezos vienen solos, porque ni siquiera tú mismo puedes asegurar tu identidad. Es una cuestión de fe, todo esto es por la fe. Como digo, vamos a ver un diagnóstico con evidencias, vamos a ver la solución, que es nacer de nuevo, y veremos una pequeña conclusión mediante la cual, como digo, hay muchos versículos, como hemos visto que al principio un corazón oscuro, de donde sale todo lo malo, dice, sale del interior del hombre, del corazón, y luego te vas a primera de Juan y dice, el que es nacido de nuevo de Dios no peca. Lo puedo entender, lo sé entender, me he esforzado también a entenderlo, ¿será que he nacido de nuevo? Porque aún peco. Es precioso, A partir de ahí entenderemos textos como el de guardar el corazón, porque de ese nuevo corazón puro, limpio que hemos cantado, que el Señor nos da de gracia, es su propio ADN, de Él mana la vida, de ese sí mana la vida. Ese es el que tenemos que cuidar, Una responsabilidad. Y hay textos, la Biblia está plagada de textos de lo que antes eras y ahora eres, Y con unas listas de faltas, de pecados, hablando claro, que pone los puntos sobre las íes en cada cosa. El Señor es clarísimo, Los que no somos claros a veces somos nosotros, pues o por falta de fe o porque no nos interesa, Entonces, viendo esta parte de la Escritura, que es, como ha dicho Ediño, es un texto teológico tremendo, yo no soy teólogo, siempre que puedo predicar la palabra, yo digo que yo no soy teólogo, pero entiendo y creo que el Señor Jesús está en mi vida y camino con Él, y de su parte hablo, ¿entiendes? Pero no soy un teólogo, no soy un estudioso de la Escritura, porque ese texto tiene una profundidad que abarcaría, bueno, tremendos, muchos libros, ¿no? Como digo, hay evidencias en la Escritura acerca del corazón oscuro que el hombre tiene. Dice, no contamina al hombre lo que come, lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Y da listas. Santiago dice en el capítulo 3, dice, mira, de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. No puede. Son textos que, claro, como si no afirmamos bien este principio de vida, que es el nacer, pues claro, luego los tenemos ahí aparcados y dejamos la puerta entreabierta para que el pecado circule y entre en mi vida, pues porque no estoy diligentemente preparado para ello. A causa de la separación de Dios, por el pecado, como todos conocemos, del primer pecado, el hombre ya nace y arrastra este corazón oscuro. Por muchas cosas buenas que se hagan, hay caminos que parecen buenos, pero en su final no hay salvación, no hay vida. Pueden ser buenas obras, pero no hay vida. Solo en Cristo Jesús entendemos que está la vida, ¿eh? Y nace el hombre, nace muerto, con un corazón enfermo, separado de Dios, ¿eh? Entenderemos a lo largo de este tiempo de exposición de la palabra cómo es el Espíritu, el que da la vida y entendimiento, como hemos visto en este texto, ¿eh? Con lo cual, después de haber nacido de nuestros padres, debemos de volver a nacer del Padre de arriba, de los cielos, por su Espíritu, ¿eh? Y es algo, sin eso, todo lo que puedas hacer, decir, pensar, no tiene un final de vida, ¿eh? Te puedes congregar, puedes adorar, puedes ofrendar, y no tiene, porque Jesús solo acepta a través de un nuevo corazón en el que habita su Espíritu Santo, ¿eh? La adoración y todo es a través de Él, siempre. Porque nosotros vamos a ver cómo tenemos una parte que aún, ¿eh? La solución, hemos visto el diagnóstico, está más que claro, no hay más que ver cómo está la humanidad. Cada vez más perdida, guerras no paran, muertos, todo lo que podamos pensar. Incluso dice Romanos que los hombres inventan nuevas formas de pecar. Y eso lo vemos hoy al día, ¿no? Cada vez la confusión y la imaginación ya nos supera incluso en nuevas formas de perversión o de distorsión. Mucha confusión. Nacer del agua y del espíritu. ¿Acaso puede un hombre volver al vientre de su madre? Pues no, ¿eh? Sino que es por la palabra, dice, del agua y del espíritu. Por la palabra en Pedro, en muchas partes de la Biblia, aparece como agua, ¿eh? Ese agua que ahora tanto se necesita, ¿eh? Pues la palabra de Dios, sin ella, un corazón no puede ser sembrado, ¿eh? Aún así ese corazón ha de ser transformado, pero es la semilla y el Espíritu es el que hace la obra, es Dios mismo, el que solo Dios puede hacer ese milagro. Ahí no hay medicina que colabore, nada, solo Dios es el que puede hacer una vida nueva, ¿eh? Vamos a ir leyendo algunos textos, no sé cómo andáis con las Biblias, si podéis agenciar alguna, porque vamos a leer palabra, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer qué significa esto de nacer de nuevo, cómo Dios a lo largo de la Biblia lo va a ir explicando. Os voy a leer varios versículos para destacar solo luego uno, pero creo que es bueno que, hombre, todos tenemos entendimiento y leer un versículo en su contexto siempre nos ayuda. Vamos a leer del 21 al 25. Primera de Pedro habla de Jesús, ¿estáis? Sí. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, ya vamos escuchando partes del hombre, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues ya vamos viendo que para nacer de nuevo debemos de ser expuestos a la palabra de Dios, ¿eh? Por esa simiente es incorruptible. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, y también en la última parte de este versículo ha nombrado el Evangelio. Sin Evangelio no hay nuevo nacimiento tampoco. Primera de Corintios, en dos versículos, nos va a decir 15. Primera de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, para el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si retenéis, si no creísteis en vano. Si has creído en vano, no hay nacimiento nuevo, ¿eh? No hay vida verdadera. Puede aparentar que hay vida, porque quería aclarar una cosa, antes de una criatura alumbrar, hay señales de vida también. Sí, ahí ya el corazón late, digo, aquí en lo que podemos ver, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la vida comienza con el embrión, pero os diría, pues un reloj que no tiene vida y está parado sin pila, pues dos días acierta, o dos veces al día acierta con la hora exacta, no es como decirte, pues puede haber apariencia de vida, pero hay que examinarse cuál es la dirección que tienes, cómo está tu corazón, ¿eh? Para eso hay que entender cómo nos ha creado el Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, ¿eh? Sin esto nadie puede ser salvo, ¿eh? Es el Evangelio de gloria y gracia de nuestro Señor Jesús, ¿eh? ¿Qué significa? Pues significa verdaderamente una obra prodigiosa y maravillosa de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se aplica a una persona? ¿O qué acontece en la vida de una persona? Pues dice Efesios 1, 13, 14. Bueno, que me lo sé. Que dice que somos sellados ya con el Espíritu Santo, ¿eh? Cuando esto acontece en la vida de una persona, el Espíritu Santo da unas garantías, da como una entrada de una compra, es posesión suya ya, ¿eh? Es la posesión adquirida que se llama. Entonces, dice que en ese momento nosotros lo que acontece es que somos sellados, marcados por Dios por haber creído en Él. Está en este versículo en Efesios, ¿eh? Por haber creído. Por lo tanto, sin haber creído, entendiendo por creer, no una opinión, yo creo que, sino una convicción, una confianza interna profunda que te lleva a caminar en lo que crees, ¿eh? No simplemente una opinión, que cada uno puede tener las que sea, pero no encamina tus pasos, ¿eh? Ese es el significado verdadero de la palabra creer y confiar, ¿eh? Por lo tanto, creyendo, aceptando, recibiendo a Cristo, sí que somos sellados con el Espíritu Santo. Y a partir de aquí ya solo existen dos tipos de personas sobre la faz de la tierra. Los que son salvos y los que no. Los que tienen el Espíritu de Dios en su vida, gobernando, y los que no. Y esa es una distinción que el Señor hace clarísima, ¿eh? A partir de aquí, pues vamos a ver cosas en nuestra vida. Vamos a notar, vamos a sentir que somos corregidos, nos va a doler, pero vamos a desear profundamente. Ese nuevo ser desea con todo su pasión y con todo al Señor Jesús, su venida, aborrece el pecado. Esa es la realidad que la Escritura nos dice. Comienza a examinarlo todo para examinar las corrientes del mundo, para ver cuál es, qué hay de verdad, ¿eh? Para no ser engañado. Y llega un momento en su vida que reconoce que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, ¿eh? Es indispensable este proceso que estamos recorriendo. Cada uno lo tenemos que ir haciendo en nuestro interior, si os parece bien, porque si no, pues estarás perdiendo el tiempo esta mañana, ¿eh? Y no es nada que la exposición a la palabra sin obediencia acaba por endurecer los corazones, ¿eh? Es una advertencia seria, ¿eh? No es que yo vengo y bueno, me doy tiempo, cuando quiera ya lo haré. Eso no es así, porque Dios es soberano, y eso sería marcar nosotros los tiempos, y no es la realidad que Dios nos enseña. Dios es soberano. Versículo 5 decía que es indispensable, que nadie puede entrar en el reino de los cielos, ni verlo, dice. Nadie. No hay manera. Y más adelante en Apocalipsis dice también a la nueva Jerusalén, dice, nada impuro va a entrar aquí, solo lo puro. Hemos cantado hoy un salmo, no me acuerdo qué número es, y dice, ¿quién entrará a tu monte santo? El 15 es. Pues sí, ¿y quién entrará? Pues el de corazón puro. Es que vuelve a hablar lo que la palabra hablaba. En el Antiguo Testamento lo habla en Apocalipsis. Es, la verdad no ha cambiado. De hecho, en 2 de Pedro 1.4, vamos para allí. Segunda de Pedro nos habla de promesas. A ver. ¿Dónde está? Pues es que me la han quitado de la Biblia. Segunda de Pedro 1.4. Está hablando que todas las cosas en el 3 que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su poder, su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí ya vemos cómo ya es la propia genética de Dios. Ahora tu padre en la carne sigue siendo tu padre en la carne, pero tu padre es Dios. Y te transmite, ¿qué te transmite? ¿Dios qué es? Dios es santo, es puro, es bondadoso, es amor, es justo. Lo que cantábamos en el Salmo. Esas son las características del padre y se las transmite al hijo, lógicamente, ¿no? Eso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o es muy complicado? ¿Me seguís? ¿Sí? Yo creo que es una transición que debemos de esforzarnos por seguir. Las grandísimas promesas del Señor ya comenzaron en el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, el Señor dice, en el capítulo 36... dice, y yo pondré en ellos un espíritu nuevo y un corazón puro, que sí, que me siga y que busque guardar. Dice, pondré mis leyes, mis estatutos en su corazón. Entonces, el nuevo nacido sí tiene un deseo de agradar y de seguir al Señor. ¿Vale? Debemos de conocer esto. Debemos de conocerlo porque forma parte de la identidad. Y si nos vamos descuidando y dejamos la gatera abierta, pues no. Y esto es conocimiento de la palabra que está al alcance de cualquiera que quiera seguir al Señor, para no ser engañado. Aquí ya vemos, dice la naturaleza de Dios, una nueva genética, una nueva naturaleza, sí, una nueva naturaleza. No, antes era una cosa y ahora es otra. Vamos a ir continuando porque... ¿cómo es que Dios ha hecho esto? Para que vayamos llegando a la mira, que es porque yo tengo aún esta lucha, ¿no? Porque eso es verdad. Pero hay que conocer esto para vencer la lucha que vamos a tener luego, ¿me entendéis? Conocer esta identidad es la base para vencer después. ¿Estáis de acuerdo? Conocer que eres nacido nuevo es la base o la fortaleza para seguir, para perseverar y para llegar. Y si no afirmamos eso, cuando llega ahora la parte de la batalla, porque ha comenzado una vida nueva, pues no voy a poder presentarla en condiciones. Voy a ir al campo de esto, pues como se dice, en chancletas, ¿no? Al campo de batalla, me van a dar por todos los lados, o simplemente pues no he nacido de nuevo, porque la palabra también deja ahí varias posibilidades, En Primera de Tesalonicenses 5.23, la palabra habla, dice, ¿cómo es que el Señor hace esto en una persona? ¿Cuál es esta transición? Pues habla de que el ser humano está creado con cuerpo. Ah, mira, esto. Para que entendamos, aún está calentito. Esto sería una persona, todo el mundo conocemos lo que es un huevo, ¿no? Todos. Sería cuerpo, la cáscara, el alma o la parte interior que no vemos. ¿Qué tenemos dentro del huevo? ¿La clara? Esa parte yo la veo. Yo no la veo, pero está. Pues esa es la imagen y semejanza de Dios. Vamos a ir recorriendo un poco, porque esto es muy interesante, ¿eh? Reconociendo que el cuerpo, la carne, es el envoltorio que va a volver al polvo, reconociendo que en el alma es donde está lo que se va a juzgar, donde hay eternidad, va a ir a un lado o al otro, y el espíritu es la parte donde nos conectamos con Dios, donde Dios nos da vida. Cuando hemos hablado al principio de que el Señor, de que el pecado mata, la palabra muerte en la Biblia es separación. El hombre queda separado por sus pecados del Señor. Queda, es así de sencillo. Vida, estás con Cristo. Muerte, separación. Esas verdades a mí me han cambiado la vida en el Señor. Me han ayudado muchísimo porque son muy sencillas de entender. Igual teológicamente, pues sí, tendrán mucho más, pero a mí así me ha ayudado. Como digo, en el alma es tu esencia y esa va a ir arriba o abajo, porque todos vamos a resucitar, todos los que no se salvan también con un cuerpo preparado para el sufrimiento eterno, sin embargo los que se salvan pues tienen un cuerpo preparado para la gloria, el espíritu es esa parte que se perdió de conexión con Dios, la yema, vamos a decir, está seca, no tiene vida y la persona está perdida. ¿Cómo se gobierna? Pues ahora se gobierna el alma, tiene ciertas voluntades, pero la carne pues tiene su propia, vamos a ir caminando un poco en la carne, en lo que es la carne, perdón, para entender cómo podemos presentar batalla a esto. Porque lo que Dios ha hecho dentro de mí es el fundamento de que yo venza. Es Él en mí. No ya yo, sino Él. Esa convicción. El Señor nos dice que nuestra comunión fue rota y que no había manera, con el hombre no hay manera de solucionarla. ¿Sí? Esto estamos todos al tanto. Y que el hombre, cuando pierde la esencia de Dios o el espíritu, la yema, vamos a decir, queda incompleto. Ya no es el hombre que Dios fabricó. Le falta el espíritu. El hombre está incompleto. Por eso vamos a leer a veces la escritura que estamos completos en Cristo. Verdaderamente tenemos todo otra vez. Estamos en el Señor. Porque Él te sella, hemos dicho al principio, cuando se da un poco más de, no sé si llamarlo teología, pero son verdades que tenemos que saber, pues hemos dicho que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En el momento que hemos recibido a Cristo y hemos creído en Él y hemos puesto nuestra mano, o sea, nuestra vida, nuestro corazón en sus manos para que Él se haga cargo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay hijos de Dios hoy aquí o no? Pues entonces tenemos que afirmar esa identidad porque si no, vamos a ser mucho más vulnerables. Cuando recibimos el Espíritu, el hombre queda completo y vuelve a tener una comunión con el Señor, porque el Espíritu siempre nos lleva a los pies de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Bendito Rey. Ay, Señor. Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando se encuentra con este hombre, este hombre conocía mucho de lo que es teología, ¿no? Sin embargo, le vuelve la mente como un calcetín. Dice, mira, esto va a ser así. Y creemos, por lo que cuenta después la Biblia, que este hombre se convirtió. Entonces, ¿cómo el Señor? Porque el Señor nos dice, yo te hago esto y tú no tienes que saber nada más. El Señor explica en su palabra, explica cómo hace esta operación. Vamos a ir a Colosenses, cómo el poder de Dios opera. Yo creo que es, nosotros luchamos con armas que son verdad, que son espirituales, contra la ignorancia y contra el desconocimiento y contra nuestra falta de voluntad muchas veces. Este texto, yo conforme lo leía estos días y lo leía y lo leía, cada vez me aprieta más, ¿no? Y me da más vida también. Plenitud de vida en Cristo. Colosenses 2, vamos a leerlo. Aunque luego me voy a... El que tengo separado para explicar cómo Dios lo hace es el 11, ¿eh? Pero vamos a leerlo del 8 al 14, por lo menos, ¿vale? La plenitud de tener a Cristo en tu vida. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. No hay otra manera de que esto acontezca en la vida que lo que estamos viendo hoy, ¿eh? No existe otra manera. No hay. Que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es Dios. Y el 11 dice, la operación de Dios en una persona. Que esto es el mayor milagro que acontece en la creación incluso, ¿eh? Es un milagro tremendo. Hace de nada, hace un hijo de Dios, de algo perdido, ¿eh? No es que el Señor viene a regenerar o a restaurar matrimonios exclusivamente. No, el Señor viene a salvar. Claro que cuando llega igual te dice, pues ¿qué quieres que te haga? Y Él te da algo para que tú comiences a reconocer su deidad. Pero llega un momento que tienes que nacer de nuevo. Porque si solo estás por lo que Jesús te ha dado, pues sí, conseguirás una vida más moral, éticamente más correcta. Pero no quiere decir que has alcanzado salvación, ¿eh? En él también fuisteis circuncidados. Todos sabéis que la circuncisión es recortar la carne, ¿eh? Y dice, con circuncisión, atentos, no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando te has identificado con Cristo, verdaderamente has sido sepultado, ahogado con Él, que en el bautismo se representa, y resucitado con Él para vida eterna, el Señor ha operado en tu corazón. Ha recortado y la parte, la carne, que es donde mora el pecado, dice, ya no soy yo, yo soy otro. Lo dice Pablo, luego lo vamos a ver. El que peca ahora, ya no soy yo. Me duele y me siento responsable, miserable de mí, pero no soy yo, yo soy este. Y esa es la convicción que salva tu vida de caer o de tropezar más fácilmente, ¿eh? Como es tan bonito, lo vamos a leer hasta el 14, ¿eh? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, este texto es demoledor, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El mismo poder que ha operado en Dios ha operado en el Hijo de Dios, ¿eh? En los hijos de Dios, perdón. Y vosotros, Dios levanta a los muertos. Esto es el milagro de los milagros. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ya no se trata de llegar cuando llegas a... Yo entiendo, ¿no? Cuando llegas, pues Señor, yo hago esto mal. Es que estás todo tú mal. No se trata de confesar si estás haciendo esto mal. Se trata de que entiendas a través de eso que dentro de ti no hay nada bueno, que ese corazón necesita ser cambiado. Necesitas una vida nueva. Necesitamos. Y de ahí... Porque a veces llegamos con la intención de confesar algo y apartarnos de ese pecado porque sabemos que el Señor lo condena en sus mandamientos o sabemos que moralmente no está bien, pero eso no quiere decir que has alcanzado salvación. Igual estás dando la hora en ese momento como el reloj parado, pero no quiere decir que hay vida, ¿eh? Siempre no, aunque es una señal de vida. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que os era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. No sé si se puede hablar más claro en la palabra. El Señor son textos, yo sé que tendrán mucho peso teológico, pero a mí me han, conforme iba cada vez caminando más, ¿eh? Entonces vamos volviendo por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos convence, no ya de un pecado, sino de nuestra condición realmente necesaria de enfermo, porque el verdadero evangelio llega después de la verdadera noticia, que estás condenado a la muerte eterna. No que estás en un pecado, que eres pecador. ¿Sí? ¿No? Ahí llega el evangelio que liberta verdaderamente. Mientras tanto, Dios te puede ayudar, pero cuidado con estar queriendo obtener algo de Dios sin entregarse. ¿Eh? Y ahora comienza una nueva vida, después de lo que hemos leído. Aprender todo, tenemos al Maestro con nosotros, el Espíritu que nos guía a la verdad, siempre nos lleva a los pies del Señor, está en nuestro interior y es Dios. Y te ha hecho de nuevo una nueva criatura, un nuevo ser para Él. ¿Eh? Somos su posesión adquirida. Ya la parte interior, el espíritu y el alma, están juntas ya. Eso es, vamos a decir que es inseparable, porque el Señor lo ha unido. ¿Eh? Para la gloria del Señor. Y esa parte que ha redimido nos hace ser linaje suyo. Somos su pueblo, somos linaje escogido porque llevamos nuestro padre. ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha sido el padre? ¿Él? ¿No? ¿Es así o no? Amén. ¿Eh? Ahora, posesión adquirida, y encontramos la parte de la cáscara, la carne, que aún no ha sido redimida. ¿Eh? Por eso vamos a encontrar textos como 1 Juan 5:18, que el que es nacido de Dios no peca. Textualmente, gramaticalmente, es no vive pecando. No quiere decir que no peca nunca. Pero hay otros que defienden que no peca, porque Pablo dice, luego lo vamos a ver en Romanos 7:20, Pablo entra en una lucha cuando él se da de cuenta de que se equivoca y de que hace lo que no quiere, suenan estos textos, lo que no quiero hago, y no corresponde a lo que verdaderamente él ha entendido y ha comunicado a las iglesias. Y es que todavía la carne habita el pecado. La afección del pecado es tan seria que la carne, Dios la da por el Señor, la da por irrecuperable, la vuelve al polvo hasta que sea resucitada en gloria. ¿Eh? Es una nueva identidad que debemos de saber cómo estamos, porque si no dices, bueno, pues yo soy nueva criatura, pero tengo deseos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hora es. Vamos a ver, la nueva criatura no peca. La escritura, hay textos donde dice que no, dice, no puede salir dos aguas de una fuente. Sin embargo, lo vemos que la realidad no es esa, ¿no? Y Pablo, que declara su nuevo nacimiento en 1 Corintios 15, 18, dice, no, en el 8, que él es nacido fuera de tiempo, como un abortivo. Él reconoce que ha nacido de nuevo. Tenemos que tener esa seguridad de que por la fe y el arrepentimiento hemos recibido a Cristo. Si no, no vamos a vencer, ¿eh? Vamos a vivir en una religión, vas a venir al culto, vas a tener la vida cada vez más ordenada, porque los valores cristianos son buenos y son para convivir. Los mandamientos, si todo el mundo los cumpliera, pues estaríamos mucha más paz, tendríamos, ¿no? Y prosperidad, por supuesto. ¿Eh? Dios habla, Pablo reconoce que es como un abortivo, que nació fuera de tiempo, ¿eh? Alumbrado fuera de tiempo. Y en Romanos 7, 6, 7 y 8 habla de esta batalla, de esta gran batalla que todo nacido de nuevo tiene. Que está en Romanos 7, 22, dice, en mi ser interior, la parte de dentro del huevo, se deleita la ley de Dios. Eso tienes que examinarlo, porque si no te deleitas en la ley de Dios, hay que recoger carrete a ver dónde, a ver en qué parte me he quedado. ¿Eh? Y, sin embargo, en Romanos 7, en estos textos de Romanos, él dice que cuando peco, pues es que ya no peco yo, que es el pecado que mora en la carne. ¿Os dais cuenta de que la identidad de Pablo no lleva a aceptar la carne como una excusa para pecar? Que es lo que hoy muchas veces intentamos hacer. Pues como tengo carne, no, pero es que ese ya no soy yo. Cuentan anécdotas de Agustín, que le llamaban Agustín, y dice, no, aquel ya no soy yo. Esa convicción de nuevo ser en Cristo es la que te va a hacer vencer. Ese ya no eres tú. ¿Está en ti? Sí. ¿Cómo tienes que hacer? Bueno, continuemos un poco más. La solución está en el 24. Él se reconoce miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de la cáscara del huevo, de este cuerpo de muerte? Dice, pues solo Jesucristo, el mismo que me libró al principio. El mismo que me ha explicado todo lo de antes, es el que me va a hacer vencer ahora con la verdad, sabiendo que ese ya no soy yo. Y que tengo una responsabilidad sobre lo que ahora soy. ¿Eh? Todavía tenemos carne sin redimir que nos quiere llevar al huerto. Yo creo que eso no hay nadie que no lo pueda decir. Sin embargo, es la nueva identidad la que va a vencer. Porque la Escritura lo dice así. Es que, por eso digo que hay que confiar en lo que dice la Escritura, porque si no, pues empiezo a aflojar. Dejo la puerta medio abierta y bueno, voy circulando. Y haciendo y deshaciendo, y ya no es Cristo en mí, sino que soy yo. Y yo voy conduciendo y le llevo a Cristo al lado. Cristo, ¿a dónde vamos? Dice, no, que el que conduce soy yo. Yo digo, ¿a dónde vamos? Y cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho, ¿eh? En Gálatas 5... Gálatas 5 del 16 al 25. Por eso digo que estos textos, bueno, si no reflexionas en todo lo que hemos hablado antes, pues te caen un poco como, pues como eso, un poco que no te aclaras, ¿no? Pues porque dices, bueno, sí, esto dice la Escritura, pero ¿dónde está mi convicción? ¿Eh? 16, 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Clarito. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es una lucha para que no hagáis lo que quisierais. Ahora bien, si sois guiados por el Espíritu, que todos los hijos de Dios son guiados por su Espíritu, ¿eh? Eso es otra máxima que no se puede olvidar, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son parecidas a las del viejo corazón. ¿Os acordáis cuando hemos empezado hablando de lo que contamina al hombre? Pues estas listas vienen a ser parecidas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, torcer la verdad, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque los hombres no dejan de inventar en ese corazón sucio, no dejan de inventar cosas nuevas, formas nuevas de pecar, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Clarísimo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y dice el 24, pero los que son de Cristo, como hemos leído antes, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Estáis de acuerdo? Así que, Iglesia, si es que has probado la bondad del Señor, si es que verdaderamente crees que tienes la genética de Dios, si es que verdaderamente crees que tienes el Espíritu Santo, ¿eh? Debemos de afirmar ese conocimiento y crecer en el conocimiento. Mirad, hay discipulados en la Iglesia de primeros pasos que vienen tres. Y lo hemos hecho, gracias a Dios, y hemos disfrutado con Sugar, con John, con Junior, un montón. Pero las personas, lo primero de una persona cuando ha nacido de nuevo, es que quiere palabra, y ha sido una bendición, y vamos, aún nos queda alguna reunión. Está, la Iglesia tiene un servicio disponible para aquellos que quieran discipularse. Y si ya estás discipulado, para hacer cuerpo, para recibir a los que llegan también, que también es bonito y edifica al propio que lo hace, ¿eh? Hasta aquí el Señor nos enseña cómo ha operado. ¿Habéis podido seguir la dinámica? ¿Ha sido muy complicado? Eso es lo que Dios hace para que una persona sea salva, ¿eh? Ahora espero que esos textos de, por ejemplo, Santiago, los podamos entender mejor, de que una fuente no puede echar dos aguas, los podamos entender mejor. ¿Sí? Que el que dice también 1 Juan 3:3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, este que tiene la naturaleza de Dios, él busca la misma naturaleza, se purifica. Esto ya lo he explicado alguna vez aquí. Es como el agua que tiene la naturaleza que a 0 grados se congela. Pues eso es lo que está diciendo. Y que no peca es que no tiene deseo de seguir pecando, ¿eh? Pero tiene que presentar batalla a la carne, como dice el Señor, negándose a uno mismo. Hay muchos más textos que espero que a partir de hoy los podamos discernir y entender de otra manera, ¿eh? Porque al no entenderlos, pues decimos, bueno, sí, es verdad, pero en mi vida no. Entonces, pues eso, dejamos la gatera abierta y que el pecado circule en nuestra vida como quiere. Y el pecado mata, eso es que sigue siendo verdad. El pecado mata, ¿eh? Y te separa de Dios, de la fuente de vida. El Señor Jesús es el objeto de nuestra fe, pero además es la fuente, el origen, el autor de nuestra fe. Y eso nos separa de Él, con lo cual cada vez pues nos vamos secando más, ¿eh? Pregunto, cada uno, ¿no? Si ya no eres aquel, si verdaderamente has nacido de nuevo. ¿Por qué? Hemos dado las razones, no porque vengas a la iglesia o porque que es una consecuencia, sino porque Dios ha obrado un milagro en tu vida, haciendo lo que solo Él puede hacer. Solo Él. Lo vas a saber, sí, lo vas a saber por la experiencia de vida que llevas. ¿No? Lo vas a saber porque el mismo espíritu dentro da testimonio a tu espíritu ahora y lo crees, y como lo crees pues lo haces o por lo menos plantas batalla, ¿no? ¿Eh? alimento interior, ¿eh? Si no lo tienes claro, pues clama al Señor en esta mañana, clama al Señor y pídele que entre a tu corazón, ¿eh? Y que te limpie de ese antiguo, viejo corazón que está contaminado por el pecado que arrastramos de nuestros padres. Órale, acepta lo que la Escritura dice que eres. Lo que la Escritura dice que eres es lo que eres, no lo que tú piensas, ¿eh? Y al cristiano sí se le conoce por lo que hace, pero es salvo por lo que es, porque es hecho hijo de Dios, porque tiene a Dios, o Dios lo ha hecho de nuevo, ¿eh? Una nueva criatura. Si ya tienes seguridad, no la ocultes. Cuando yo preguntaba al principio un poco así, ¿hay cristianos aquí? Yo sé que la gente tenemos cierta reticencia, pero no tienes por qué ocultarlo. Puede ser privado, o sea, más reservado, pero al final, si no consigues declararlo en público, también puedes repasar qué es lo que se interpone. Porque el Señor Jesús también dice, al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre, ¿eh? Vive por la fe, que es en nuestro Señor Jesús. O vivamos por la fe, estamos juntos en comunidad, ¿eh? Y Él solo es el objeto de nuestra fe y la fuente de la vida. Por eso su Espíritu nos habla siempre de Él. Amén. Para la gloria del Señor.